Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Bueno, buenas tardes, aquí estamos en este miércoles, muy mitad de semana, para mi gusto, acá en Seamos Serios, está por allá también Elías Casagrande y Miguelito Romano. Este miércoles de agosto, por suerte para mí, que soy un fundamentalista de no tener tanto frío en este invierno, por suerte es un día más o menos afable, más o menos dentro de lo posible ameno, así que vamos a ir arrancando el programa de a poco. Con el dato primero que ya acaba de salir hace algunos minutos, no sé si horitas, pero minutos seguro, del dato de la inflación de julio, que fue de 1,9%. Esto es la inflación que mide el IPC del mes anterior, que acumula un 36% en el último año, según informa el INDEC. En los primeros 7 meses del año la inflación fue de 17,3%. Esto es un poco una subida de lo que había sido el mes anterior, que había sido 1,6. Y este es el principal caballito de batalla, ¿no?, del gobierno, de la baja de la inflación que ha tenido desde el año pasado y este año también. Así que bueno, esta breve aceleración quizá un poco es un traslado de todo, un traslado a precio del consumidor de las tensiones cambiarias que hubo el mes pasado. No tanto este, pero sí el mes pasado. Más o menos esta escalada cambiaria que ronda en un 14%, más o menos, bueno, ha impactado en algunos precios. Creo que cualquiera que vaya a comprar, capaz a un supermercado o cualquier servicio más o menos general, me parece que hubo esta última semana cierto repunte. Recordamos que la inflación ha sido 1,5 en mayo, 1,6 en junio. Esto es una breve subida, justo quizás en un momento no tan copado para el gobierno, pero bueno, se da esta subida. La interanual está un 36%, esa es la inflación que da desde julio del año pasado a este julio. Y veremos si seguirá incrementándose o no. Probablemente lo normal sería que no. Algunas consultoras privadas estiman capaz unos 2% en el próximo mes, eso ya marcaría una tendencia un poco más creciente. Algunas cosas que más han aumentado fue, por ejemplo, la recreación, la cultura, todo lo que es el sector económico, también el transporte, hoteles, restaurantes, son lo que más aumentó. Antes habíamos visto que había algunos precios en cuanto a los bienes y servicios más comunes, también de los supermercados, ese tipo de precios habían subido ya las últimas semanas. Así que bueno, ese es un primer dato de color como para este día, que salió hace muy poquito. El tema de la inflación que dio el IPC del mes anterior. Y esto, a ver, ¿tendrá algún impacto electoral o no? Probablemente no. Me parece que el principal caballito de batalla que tiene hoy en día el gobierno nacional de cara a los comicios, bueno, los bonaerenses están bastante próximos ya, estamos en plena campaña, y los comicios nacionales, que son en octubre, quizá hay un tiempito más, todavía en estos niveles se mantiene, pero es un primer llamado de atención para el gobierno de que justamente no, tampoco se puede descuidar, porque el principal logro que tiene a nivel macroeconómico es la baja de la inflación, lo cual es valorado por mucha gente, que la inflación ha dejado de pasar a ser el primer, digamos, en cualquier esquema de trabajo, de medición pública, de encuesta, veíamos que la inflación monopolizaba las preocupaciones, las dudas de la gente. Hoy en día lo que vemos es algo más atomizado, que es la inflación está entre los primeros 6 o 7 recién, ha bajado mucho, digamos, el nivel de preocupación de la gente, y eso, bueno, le ha brindado cierta legitimidad política, económica al gobierno. Me parece que en principio esto no afecta tanto, pero bueno, si se mantienen estos niveles, ya si pasa mucho más del 2%, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y siempre y cuando el dólar se mantenga quieto, siempre y cuando el dólar se mantenga así planchado como está ahora, por lo menos hasta las elecciones La idea del gobierno es que así sea, obviamente. Hay una devaluación en épocas electorales, no es un buen negocio para nadie. Y un poco ese es el panorama. En plena campaña en la provincia de Buenos Aires, obviamente esta noticia, y es preferible que se mantengan esos niveles. Estamos a menos de 30 días de lo que va a ser la elección a senadores provinciales en la primera sección, digamos a legisladores provinciales en toda la provincia. Las dos secciones más importantes, que son la primera elige senadores y la tercera elige diputados provinciales. Y bueno, en los 135 distritos eligen concejales justamente, que son el preludio, digamos, en algún punto de las elecciones de octubre, bueno, en Buenos Aires, en Capital y en la mayoría de las provincias. En ese sentido, bueno, en las elecciones de senadores provinciales, para los candidatos son 8 bancas nada más las que se ponen en discusión. El piso es bastante alto, son unos 12 puntos y medio, si no me equivoco. Y capaz la de diputados provinciales de la tercera sección es un poquito más, más amena, en el sentido de que justamente el piso es mucho más bajo, serán unos 4 o 5 puntos. Entonces, bueno, en ese marco, quizá las terceras vías, tienen más posibilidades también de tener éxito en la tercera sección electoral que en la primera. Tengo una noticia de último momento, es que la ministra Patricia Bullrich fue intervenida quirúrgicamente este miércoles, hoy justamente, en el Hospital de Clínicas. Bueno, recordemos que Bullrich, quien tiene una edad elevada, es potencialmente la candidata más posible a encabezar la lista de senadores nacionales por la Capital Federal. Capital Federal, recordemos, ya eligió sus legisladores porteños, lo más, digamos, de los temas de la ciudad, supuestamente, pero después se nacionalizó mucho la elección. La elección local ya se hizo, aquella que ganó Adorni, que Santoro salió segundo, que el PRO sufrió una implosión en algún punto y le fue muy mal. Y la Reta salió cuarto, lo cual el hombre festejó mucho. Bueno, ahora elige senadores nacionales y diputados nacionales en las elecciones de octubre. En ese sentido, se eligen 3 senadores nacionales por la Capital Federal y unos 13 más o menos diputados nacionales por la capital. Bullrich, bueno, hay que ver de la intervención quirúrgica en las tiroides que la analizaron hoy. Si podrás efectivamente ser la candidata, suponemos que sí, que no sea nada grave, esperemos. Pero bueno, Patricia sería la candidata de La Libertad Avanza, de la Alianza La Libertad Avanza, que avanzó en ese acuerdo con el PRO que parecía mucho más complejo de hacerse, pero al final se terminó haciendo. Patricia sería la candidata, con también un libertario, digamos, acompañándola en la boleta senadores nacionales y la boleta de diputados nacionales, que no sabe muy bien quién la encabezaría. Está Pilar Ramírez, está y algún otro libertario así más de tipo puro, por así decirlo. Y ahí entrarían 2 figuras del PRO, que pueden ser Fernando de Andrés y Jimena de la Torre, que son 2 figuras muy del riñón de Mauricio Macri. Esto que decíamos de que, bueno, a ver, parecía que no iba a haber ningún tipo de acuerdo posible entre La Libertad Avanza y el PRO en Capital. El PRO tiene su bastión en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí donde estamos en Radio Amadeus. Y justamente en ese bastión parecía, bueno, que era un poco contradictorio, digamos, el objetivo que tenía La Libertad Avanza de ir a tomar esa colina en algún punto, ir a conquistar ese bastión del PRO, justamente, bueno, con la obvia cuestión del PRO de querer mantener su hegemonía y su distrito casi, casi no, el único distrito que le queda, ¿no? De lo que supo ser un PRO pujante que tenía varias provincias, que supo ser gobierno nacional, que tuvo muchas cosas. Hoy casi lo único que le queda es aquí la jefatura de gobierno porteño de Jorge Macri. Entonces, bueno, parecía que La Libertad Avanza, sabiendo que ya tiene la gran mayoría del electorado del PRO, parecía que con un sentido político bastante fundado, la verdad, porque no tenía mucho sentido acordar con el gobierno de Jorge Macri, sino justamente ir más a fondo y hacer política para intentar, como decía antes, tomar esa colina. Lo que no esperábamos tanto es que sea un acuerdo así tan tan rápido, tan veloz con el PRO, ¿no? Con Jorge Macri, a quien, bueno, lo critican como si fuera más o menos Stalin, lo criticaban, ya ahora no. Pero bueno, no esperábamos un acuerdo así, pero bueno, finalmente se dio un poco de también predisposición del primo de Jorge, de Mauricio Macri, quien aceptó y bueno, pondría dos diputados nacionales en una búsqueda un poco de tener un poco de poder de fuego, por así decirlo, en el Congreso Nacional que se viene. Y bueno, si se llega a este acuerdo, veremos con qué futuro, ¿no? Porque Libertad Avanza obviamente va a querer poner un candidato a jefe de gobierno en el 2027. Jorge Macri muchas opciones más para tener gobernabilidad no tenía, porque el hombre tiene menos legisladores porteños que no sé. Entonces estaba un poco obligado también a o hacer un acuerdo con el peronismo, que tiene un grupo importante de legisladores, porque no le ha ido mal las últimas dos elecciones. Hablando bien acá del plano local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bueno, estaba obligado a intentar buscar una especie de acuerdo con la Libertad Avanza. Veremos si eso se traslada, no a un cogobierno, pero bueno, que por lo menos las leyes que le interesa que salgan el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan ir saliendo. Y pero no dejemos de fondo que la Libertad Avanza querrá poner un candidato dentro de dos años, que probablemente sea Patricia Bullrich, entre otros que podrían llegar a ser, como Adorni, que es una figura que ganó las elecciones y está bastante consolidada en el electorado porteño, o alguna otra figura, ¿no? El PRO está en su camino, por así decirlo, a la extinción. Bueno, de hecho, este acuerdo que han hecho para las elecciones legislativas nacionales un poco, y vislumbra, deja ver eso, porque no va a haber ninguna boleta amarilla, todo eso se ha extinguido. Más que una coalición como fue Juntos por el Cambio del 2015 al 2023, termina siendo un poco una anexión de la Libertad Avanza por parte del PRO, ya que la alianza se llama la Libertad Avanza, que es lo que les interesaba a los Milei y a la gente que maneja la parte electoral de la Libertad Avanza. Y bueno, el PRO en esta cuestión de que sabe que su electorado se ha volcado, ese electorado que va de todo lo que va del centro a la derecha, se ha volcado justamente a la Libertad Avanza. Bueno, muchas opciones más no les quedaba que intentar acordar y quedarse con lo que tenía justamente y lo que podía llegar a rescatar con la Libertad Avanza. En el sentido de que en 2021, en ese momento, era todavía el apogeo de Juntos por el Cambio. Ese fue el año en el cual Horacio Rodríguez Larreta, que era la figura un poco más preponderante, era el único con funciones ejecutivas serias en ese momento de que gobernaba el peronismo, y la principal figura, hizo esa jugada política, por así decirlo, de entender al AMBA como un solo distrito, no diferencias siderales entre CABA y la provincia de Buenos Aires, algo que se ha hecho bastante después de esta jugada. Y mueve a Vidal al territorio porteño, una Vidal que venía a ser orgullosamente bonaerense, pasó a ser orgullosamente porteño nuevamente. Y Santilli, que era un hombre que estaba haciendo política en Capital desde tiempo de antaño, empezó a hacer política en la provincia. Bueno, eso salió bien. Y la cuestión de fondo es que en esa elección, no solo en Capital y provincia, sino que en muchos distritos del país, logró muchos legisladores, lo que era Juntos por el Cambio. Lo que era el PRO, lo que era la UCR, la Coalición Cívica, incluso el partido este de Pichetto, que se llama Encuentro Federal. Y esas son las bancas que va a perder el Congreso Nacional, que van a perder estos partidos, ¿no? Que tenían cierta preponderancia, la Coalición Cívica, la UCR, Encuentro Federal y el PRO, justamente, sobre todo, que tenían una cantidad importante de legisladores nacionales con esas elecciones que había obtenido, y hoy en día los va perdiendo. Entonces, en ese marco, se da que, bueno, ¿quién va a suplir esta ida de legisladores, digamos, nacionales de lo que era Juntos por el Cambio? Bueno, un cálculo más o menos por encima, una elección más o menos normal para la Libertad Avanza implicaría que pasa de los 40, 42 diputados que tenía cuando asumió, de la Libertad Avanza, va a pasar a tener más o menos un rango que oscila entre 85 y 90, y los 6, 7 senadores que tenía nacionales, bueno, pueden pasar a ser unos 17, 18 senadores nacionales más o menos, que si bien no es un bloque terriblemente bueno, es un bloque que te permite bloquear cualquier cosa y no es para nada menor en un gobierno que, la verdad, asumió con muy poco poder en el Congreso, muy pocas bancas, algo inédito, casi, la verdad, en la política argentina, en la cual generalmente se solía gobernar con mayoría o con la inmensa primera minoría. La verdad que fue atípico, se pensó que podía ser peor, la verdad que no tanto. Y bueno, y empezaría a tener un bloque un poco más relevante. Y esta salida de Bullrich, justamente de Ministerio de Seguridad, para ser candidata, para ponerla a competir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implica una vacancia en un cargo importante, relevante, como es el Ministerio de Seguridad Nacional, que no está muy claro si ya hay reemplazante pensado. Lo que más circula y el nombre más probable es el de Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Este muchacho, que es intendente del distrito hace 10 años, periodista, historiador, con una carrera en los medios, que hoy está en competencia con Catopodis por la primera sección electoral, por una banca de senador provincial. Bueno, y Valenzuela apunta a ser senador provincial, ha afirmado que no va a ser testimonial. Párrafo aparte para las testimoniales, que un poco, digamos, hoy en día para los políticos argentinos, para la mayoría, para unos caciques del PJ de la provincia no les importa, pero a la mayoría como que sienten que es mala palabra y dicen, no, bueno, yo voy a asumir, después vemos, capaz asume y al mes se va, pero asumí, eso es algo. Entonces, como para muchos es mala palabra, no sé, para Mayra Mendoza, Valenzuela, algunos otros, bueno, Zamora, dejan trascender que, y han dicho ellos mismos, que van a asumir justamente. Después vemos, yo no creo que cualquiera de esos cumpla los 4 años de legislador. Caso Catopodis también, por ejemplo, u otros. Distinto si es el caso, no sé, de Mario Ishii o de los intendentes del peronismo que van en la boleta corta de concejales, porque bueno, nadie en su sano juicio renunciaría a la intendencia para ser concejal del distrito, ¿no? Sería lamentablemente poco serio. La cuestión con Valenzuela es que el hombre va a ser candidato y seguramente va a entrar como senador provincial. Sí, sería muy raro que no pase. Pero él no está mirando la senaduría provincial, sino que está mirando otra cosa. No se quedaría en La Plata, en la bella ciudad de las Diagonales que respira política, sino que está pensando en ocupar ese cargo de Ministerio de Seguridad Nacional. Desconozco si tiene una cuestión técnica en seguridad, pero bueno, él aspiraría un poco a eso, con la idea de vislumbrar justamente un proyecto, justamente desde la seguridad, desde la visibilidad que da eso, del poder comunicativo, el poder en los medios, de conocimiento también, obviamente, con eso justamente utilizarlo en el buen sentido como plataforma para de cara a una potencial candidatura bonaerense para la gobernación, que es el objetivo último, ¿no?, de Valenzuela. El último fin, como decía Maquiavelo, bueno, ese sería el último fin, digamos, de Valenzuela, que aspiraría, más allá de esta senaduría provincial, esta candidatura de ahora, que tampoco le puede ayudar, capaz en algunos distritos de la provincia, a hacer más fuerte su nombre y destacarse del de otros dirigentes o de otros intendentes. Más allá de eso, sería con el sentido de, justamente, bueno, tener esa banca del Ministro de Seguridad Nacional, tener esa plataforma, ese apoyo, todo lo que eso conlleva, para poder desde ahí irse lanzando como potencial candidato a gobernador. La candidatura a gobernador, que es medio peculiar, porque me parece que no hay, quizá algo multipartidario, es que no hay, no está bien claro quiénes pueden ser candidatos a eso. En el peronismo está bien, está claro que Kicillof dejaría su mandato en 2027. Obviamente él tiene la pretensión de ser candidato a presidente. Pero no está muy claro quién podría justamente reemplazarlo, ¿no? En un bastión del peronismo. No estaría tan claro. Bueno, se irá viendo estos 2 años justamente. No hay muchos nombres que suenen, la verdad. Catopodis es uno. Él un poco se está moviendo para eso. Esta candidatura a senador provincial es un poco para eso. Pero bueno, tampoco abundan muchos nombres. Se catapó de Ferraresi, mucho no creo que garpe como candidato justamente a gobernador, si el hombre le está costando hacer pie en Avellaneda. Están metidos un poco en todo el lío interno del PJ, muy quisirofista, muy anticámpora, entonces cuesta imaginárselo. Muchas opciones más no hay. Hay unos intendentes del peronismo que son interesantes, caso Andreotti, caso Nardini, pero bueno, de ahí a que tenga una visibilidad provincial y nacional para ocupar el segundo cargo más importante del país, y es complicado. Mucho más no se vislumbra. Máximo Kirchner, la verdad que no, uno cuesta imaginárselo, pero bueno, habrá que ver si está en la cabeza de él o de Cristina. Y la Libertad Avanza tampoco está tan claro el panorama. Espero hacer el candidato de diputado nacional, es el candidato de Milei, es quien mejor representa las ideas de Milei, nosotros lo teníamos medido, lo hemos medido, y Esper justamente es el tipo que mejor representa las ideas de Milei en la provincia. Cuando en la provincia de Buenos Aires vos preguntás quién representa las ideas de Milei, la respuesta es Esper en su mayoría. Caerá simpático, caerá no simpático, pero bueno, la gente lo ve reflejado en eso. También esto capaz contribuye, bueno, la gran exposición mediática que ha tenido hace años Esper, en los medios, que ha sido candidato a presidente en un momento, con presencia en los debates presidenciales, que ha sido candidato anteriormente, que viene siendo diputado. Entonces, bueno, la realidad es que un poco tiene cierto nombre y conocimiento, que, bueno, respalda un poco esos números. Así que, bueno, Esper, que es un tipo que apunta a eso, a ocupar esa banca. Y además de Esper, bueno, está Valenzuela, que se anota. Y algún otro más, Santilli siempre quiso, pero Santilli el colo no corta ni pincha mucho en la Libertad Avanza. De hecho, iría tercero, él tenía la pretensión de encabezar esa lista. E irá tercero justamente, frente a un peronismo que todavía no termina de diagramarse, no termina de armarse. No está tan claro quiénes podrían ser los candidatos, los primeros candidatos del peronismo. En esta unidad un poco tenida con Alambre, que han logrado, ¿no? Después del cierre de listas caótico para definir concejales y legisladores provinciales. Bueno, sigue la misma sintonía un poco de lo que serían las elecciones a legisladores nacionales. En el marco de que, bueno, esta interna, por así decirlo, que hay entre Kicillof y el kirchnerismo, como en la presencia de Massa siempre dando vueltas, Massa aparentemente ha dejado trascender que no va a ser candidato él. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, muchas opciones no hay. Quizás lo más relevante es cómo se moverá Grabois, que dejó su partido afuera de Fuerza Patria. Algo interesante, ¿no? Deja un poco la puerta abierta, pero dudo mucho que Grabois quiera ir por afuera, ¿no? En un esquema del peronismo unido sería raro. Le serviría un poco en bandeja la elección a la Libertad Avanza, ya que Grabois está medido que es el tipo que más votos le saca, si fuera solo, por afuera, contra el peronismo y la Libertad Avanza, contra ambos. Así que bueno, vamos a ir al corte de Ricardo y después volvemos. We'll be right back. Bueno, retornamos. Acá seguimos en Seamos Serios, justamente, que no es lo que más me caracteriza a mí, pero bueno, seguimos en Seamos Serios. Ayer, papelón, no sé si papelón, pero bueno, Ricardo, ayer Racing, dio pena. ¿Me seguís en esa? Sí. Yo ayer me dispuse al partido de Racing, tenía que estudiar, tenía que hacer un trabajo del doctorado, pero me dispuse a ver cómo jugaba Racing, a ver si la máquina de Llaneda corre riesgo. La máquina de Llaneda corre riesgo de ganar algo o no. Preocupado. Aparte con la incorporación estelar de Marquitos Red, de Marquitos Rojo, el caudillo que le hacía falta a Racing. Así que bueno, me dispuse a ver el partido de Racing. No sé para qué, pero bueno, debería haber estudiado. Debería, ¿no? aprendí la lección. Así que bueno, vi el partido de Racing. La verdad que es muy opaco todo. Un poco se le envía a los hinchas de Racing que tiene un equipo que por lo menos tiene un poco de actitud. Pero bueno, hay veces que con la actitud no alcanza, todo no se puede en la vida. Y bueno, lo que pasa es que ayer muchos de Racing corrieron mucho. Pero bueno, no alcanzó como para que pueda entrar un resultado un poco mejor. Perdieron en Uruguay 1-0 contra Peñarol. Peñarol que hace mucho tiempo que no es protagonista en serio en una Libertadores. Si no me acuerdo mal, no sé si fue la última, fue la de Neymar, que gana Santos en 2011, con un Neymar joven que estaba en su apogeo. Me parece que esa fue la última. Después me parece que Peñarol nunca más fue tan protagonista. Capaz en una serie con Vélez o alguno más, pero no me acuerdo más. Pero bueno, ayer en Uruguay en la ida perdió 1-0. Poco, casi que se le escapa al final a Racing. Metió un gol, un muchacho que se llama Tillans, que había entrado por Leo Fernández, que es la figura de Peñarol, que se había lesionado, qué sé yo. En un momento lo que hizo River, casi paga como 7, 8 millones de euros por ese muchacho. Así que bueno, Racing opaco, no jugó del todo bien. Hay algunos jugadores individuales en Racing que juegan bien. Sebastián Sosa, yo no puedo creer que no esté en River, porque el tipo llamó para volver, lo llamó a Poncio para volver y en River no le dieron ni bola, prefirió entrar a Craneviter o mantenerse con Enzo Pérez, con Craneviter, y no trajeron nada, y no trayendo a Sosa justamente, que era el tipo que había que traer. Lo que jugó Sosa ayer, por más que Racing haya perdido y demás, nada, impresionante. Y River, bueno, tiene a Enzo Pérez, que tiene una edad avanzada, y Craneviter, que lo trajeron pagando una fortuna a México, como si fuera, no sé, el 5 del Barcelona, y el muchacho estaba por quedarse libre de Rayado de México. Siempre me gustó Craneviter, pero bueno, la verdad que su contratación me ha dejado mucho que desear. Así que bueno, en Racing debutó Rojo encima, jugó unos minutitos al final, encima tenía toda la defensa molestada Racing un momento, con un par de polémicas, hubo bastante lío con la gente de Racing, estuve viendo también en redes que el partido terminó eso de las 11:30 más o menos de la noche. Y hasta creo que hasta la 1 o 2 de la mañana no los dejaron salir de ahí de la cancha en Uruguay. Un lío lindo. Ahí con no sé cuántas miles de personas que estaban desde las 5 de la tarde. Porque encima los hicieron ir como con 5 horas de anticipación. Y no lo dejaban irse más. Casi una jornada completa de laburo metieron los hinchas de Racing ahí. Pero bueno, todo no se puede. Un par de polémicas. Anularon algunos a Racing, le anularon la roja amarilla Martínez en un momento que ha sido catastrófico, porque si primer tiempo le echan a amarilla Martínez, que le puso un poco el taco en la cabeza a uno de Peñarol, no me acuerdo, a Méndez, el central de Peñarol, le metió un poco el botín en la cara, pero no fue con intención, digamos, como para roja y amarilla, que lo echó el árbitro y después un poco se percató de que se había equivocado y bueno, retrotrajo un poco a la roja Maravilla Martínez. La verdad que menos mal, porque si no, perderlo para ese partido y para el que viene, con todo lo que implica tenerlo ahí en el área, hubiera sido algo bastante importante para Racing, bastante demoledor. Ahora tiene que ganarlo en Avellaneda, no tiene otra opción, tendrá que buscar el partido. No sé si Racing capaz es un equipo que se siente un poco más cómodo con un partido que no tiene que ir a buscar justamente. Pero bueno, no le queda mucho más alternativa. Para mí, no lo digo solamente como hincha de River, sino me parece que la ida de Salas a Racing ha afectado bastante, no sé si anímicamente, pero al andamiaje futbolístico del equipo al andar. Me parece que los muchachos que están jugando arriba con Maravilla Martínez, tanto Solari como Vergara, por lo menos ayer no brillaron tanto. Les costó un poco el partido y Racing, bueno, ha ido perdiendo del equipo que se ve campeón de la Sudamericana. Porque ese equipo tenía, ayer Vieto no jugó, por ejemplo, que es uno capaz de los que han venido. En ese equipo de la Sudamericana estaba Roger Martínez, que no jugaba siempre titular, pero tiene una calidad importante. Roger Martínez siempre destacándose, por más que no esté 100% de lo físico desde el arranque. Estaba Juanfer Quintero, lo mismo, una calidad impresionante, que fue importante en algunas series para Racing. Y estaba Salas, ¿no?, que abordaba muchísimo y era de los dos o tres jugadores más importantes del equipo. Y bueno, ya no solo no está Salas, sino que también tampoco está Juanfer, tampoco está Roger, no hay muchas alternativas. Ayer jugó Vergara y Solari. Y la verdad que después entró este chico Torres, que vino de Aldo Civi, que puede ser un buen proyecto, pero bueno, capaz, no sé si era el jugador a traer en este momento para Racing, porque es un proyecto y capaz Racing necesitaba quemar las naves para intentar conseguir esta Libertadores, que me parece a mí que es la chance de su vida para Racing. De si no van hasta Libertadores, no sé cuándo volverá a tener una chance como esta, porque desde que tengo uso de razón, este Racing no fue un equipo copero, y la verdad que ganaron bien una Sudamericana, ganándole a equipos brasileños, ganándola con autoridad, ganaron la Recopa. Pudieron mantener una parte importante del equipo. Y esta me pensé que era la oportunidad. No te digo obligados a salir campeón, pero por lo menos a competir importante en la Libertadores. Y bueno, con el sueño de ganarla, porque hace el año 67 que no gana la Libertadores Racing. Y me parece que esta era la... es la oportunidad de Racing de poder salir campeón. Por eso, bueno, no sé si llama la atención, pero bueno, los jugadores que han traído, este chico Pardo de Unión, Torres de Aldo Civi, parecen proyectos interesantes, pero bueno, habrá que ver si se adaptan rápido como para ya destacarse. En no le toca una llave tan imposible a Racing. No es que en un cuarto juega contra Bayern Múnich, sino que en cuarto jugaría contra Fortaleza o Vélez, que empataron 0-0, si no me equivoco. Entonces, bueno, tiene una llave un poquito más amena. Nosotros en River, en la otra llave, tenemos a Palmeiras en cuarto de final, si todo sale bien. Que River primero tiene que ganar la Libertad, que juega mañana, 9:30 de la noche, en Paraguay. Juega River, que debe pasar a Libertad para enfrentarse a Palmeiras. Un Palmeiras que viene valentonado por el Mundial de Clubes, pero que perdió muchos jugadores. Richard Ríos, por ejemplo, y algunos jugadores destacados los ha perdido. Este chico Estevao también jugaba bien de Palmeiras. River en un momento complicado llega. Salimos un poco del mundo académico para pasar al mundo millonario. Un equipo de Gallardo que el otro día no jugó bien contra Independiente, un poco lo salva Armani. Un Armani que es impresionante la vigencia que mantiene, porque le traen competencia, le trajeron un tipo más joven, y la verdad que se ha destacado en Europa como Jeremías Ledesma. Y bueno, sigue atajando él, y la verdad una vigencia impresionante para uno de los mejores arqueros que ha tenido el arco de River. Y la verdad que se mantiene muy bien. El otro día atajó bárbaro, y bueno, probablemente solo por él, River no cayó ante Independiente, que le anularon dos goles y también anularon una River. Y River llega con un equipo medio que venía en alza, que se había medio empezado a armar, ahora con unas pares más de dudas que de certezas en algunos puestos importantes, con muchos lesionados, sobre todo, ¿no? River es la enfermería de Núñez, cuando venía para acá en el tren pasaba por la cancha, pero bueno, podríamos poner un cosito que era enfermería, y la cantidad de lesionados que tiene River es importante. Tuvo la mala suerte de Pesela, que hace varios partidos que no venía en su mejor forma. Bueno, tuvo la mala suerte, la verdad, de lesionarse los cruzados, que es una lesión muy grave, porque son como 8 o 9 meses que tenés que estar afuera, y es complicado poder retornar, es complicado poder volver al 100%. Más a la edad que tiene Pesela, que tiene 34 años. Así que bueno, Pesela, bueno, pronta recuperación para él, pero se suma. River tenía Martínez Cuarta y Pablo Díaz, que era la dupla de centrales. Además de ellos dos, estaban, no sé, Pesela, Boselli, Rivero y otros centrales. Bueno, Martínez Cuarta se lesionó, se pierde la serie con Libertad. Un Martínez Cuarta que combina buenas y malas, tuvo buenos partidos, buena presencia, pero en general es un tipo que deja mucho que desear. En Mundial de Clubes pasó eso. Es un tipo que genera muchas dudas, la verdad. Creo que el único central al nivel de River es Pablo Díaz. Si bien también en algunos momentos de los últimos años ha dejado dudas, ha demostrado que es el tipo que mejor entiende cómo ser central en River, que es el mejor, que sabe cómo marcar casi uno contra uno, dos contra uno, o con muy poca gente que defiende a River, es el tipo que mejor se ha adaptado a eso. Mirá que le trajeron competencia, le trajeron a Pesela y a Martínez Cuarta, y es verdad que ninguno de los dos la rompió. Pesela tuvo un par de partidos buenos, Martínez Cuarta lo mismo. Bajaron mucho el nivel, pero bueno, más allá de esa baja de nivel de sus compañeros y competidores, la verdad que el chileno ha demostrado un nivel para ser el único indiscutido en la saga de River. Estaba Martínez Cuarta lesionado, Pablo Díaz su compañero. Bueno, frente a la baja de Martínez Cuarta, quien iba justamente a reemplazarlo iba a ser Germán Pesela, el hombre de la selección argentina de Bahía Blanca, que tras la lesión esta durísima que sufrió, bueno, se abrió un poco ahí, bueno, ¿quién será el 2 de River? Lamentablemente Rivero, que jugó muy bien el otro día, quizá una de las figuras junto a Armani, no estaba en la lista de los 5 modificaciones que tenía River para hacer, porque la lista no es que se puede modificar interminablemente, sino que de la lista que vos diste a principio de año puedes hacer 5 cambios. Ahí River presentó 5 jugadores que ya se fueron del club y agregó 5. Agregó los refuerzos, no sé, a Salas, a Portillo, qué sé yo, y no había lugar para todos. Y finalmente no está en la lista Lautaro Rivero. Claro, cuando se hicieron los cambios de la lista, estaba entero Pesela todavía. Entonces, bueno, y aparte esa lista es por estos 2 partidos, pues se pueden hacer algunas modificaciones más de cara a los cuartos de final. Entonces, bueno, nada, obviamente era imposible prever eso. La dupla central será Boselli y Pablo Díaz, un Boselli que la otra vez no entró del todo bien. Un paso regular, tirando irregular por Estudiantes de La Plata. Que Boselli cuando jugó en River, no tanto el otro día, pero cuando jugó en River, más que nada con De Michelis, no había jugado mal. La verdad que en parte lo ponían de 4, nunca, muy poco lo pusieron de 2. La vez que jugó de 4 jugó muy bien, anulando en ese momento a jugadores que eran la figura del rival. Me acuerdo el partido contra C3, de Estudiantes de La Plata, o algún otro partido también. De Boselli jugando de 4 en el esquema de Michelis. Y la verdad que había cumplido, pero le habían dado muy pocas oportunidades a Boselli en su primer paso por River. Se da préstamo a Estudiantes de La Plata. Y un poco River ocupando cupo lo trae ahora de vuelta. Mucho de la duda era para qué lo traen. Bueno, ahora lo traen. Y ante 2 lesiones en la defensa central y que no está anotado Rivero, bueno, tiene que salir Boselli a la cancha. Gattoni ya está borrado, desaparecido del mundo. Que cobra una fortuna Gattoni en River, pero bueno, es un tema para otro día. Así que Boselli y Pablo Díaz en la dupla central. Esperemos que Boselli esté a la altura y que pueda un poco, no sé si rectificar un poco lo que había sido su primer paso. Que los partidos que había jugado, la verdad que no había jugado mal. Y después, bueno, Montiel y Acuña por los laterales. Acuña también, quizás junto con Armani, es de los jugadores más destacados en este semestre de River. La verdad que Acuña juega con una solvencia y se nota que le sobra para este fútbol, la verdad. Está muy destacado Marcos Acuña. Y en la mitad de la cancha de River tenés a un Portillo que vino como para hacer el 5 de River, pero que todavía no ha debutado, está en cierto recondicionamiento físico. No llegó el todo bien de Talleres. Y entonces eso obligó a que siga Juan Enzo Pérez. Que igual no sabemos si Portillo, si estuviera al 100%, ya Gallardo lo tira a la cancha, conociéndolo y lo que él, la banca que él tiene sobre Enzo Pérez. Pero bueno, Enzo Pérez, que igual no estaba jugando mal, la verdad, regular, pero bueno, hay que ver si está para un partido de Libertadores de alta exigencia. En el medio Kevin Castaño, que quizás corre de más en ese medio campo. Aparece Galarza Funda, como leía cuando venía para acá, un poco a unos hinchas de River que se quejaban de si, por qué era titular indiscutido Galarza Funda, de qué méritos había tenido desde que había venido como para ser titular en estos partidos. Que juega Galarza Funda, no está muy claro si Lencina o Galopo, alguno de esos dos, y Borja y Colillo sería la dupla de ataque. Desmenuzando por partes, Galarza Funda yo creo que no se ha destacado del todo, pero bueno, ha tenido pocos partidos también, Ricardo, como para que podamos juzgarlo justamente. Galarza Funda, la verdad que en lo que se ha visto, y es un jugador que capaz para este tipo de partidos puede ya tener sentido ponerlo, porque mete, porque corre, pues sacrifica. Capaz Enzo Pérez necesita compañeros que no lo dejen solo y le den una mano y un despliegue, una dinámica importante. Castaño tiene una dinámica muy grosa, muy importante, y bueno, es un común complemento de Castaño. Pero bueno, tiene que mejorar y estar más preciso, sobre todo con los pases. Y bueno, Lencina, que se había destacado en los primeros partidos, en estos partidos que River goleó y River jugaba muy bien. Otro chico que no está en la lista es Juan Cruz Mesa, que se había destacado bastante contra Instituto y contra Platense. Lencina se había destacado, está un poco más apagado, quizá porque un poco, justamente al poner a Galarza Funda en el puesto que era un poco de Lencina, Lencina lo corrió un poco más adelante. Y capaz el chico estaba más cómodo en el puesto de antes, capaz de, no de extremo, pero más de media punta para el sector derecho, como que capaz le cuesta hacer la importancia y la funcionalidad que debería tener. Ha rendido más en la otra posición. No me sorprendería que mañana Gallardo lo saque y lo vuelque un poco más a Galopo, que viene metiendo goles. Galopo lo que tiene es que tiene mucho compromiso, mucho despliegue y mucho gol tiene Galopo. No sé por qué no lo prueban de 9, porque la verdad es que Galopo tiene mucho gol. Ataca muy bien, define muy bien el tipo. No sé por qué no es 9. No sé a quién se le ocurre ponerlo de volante. Yo lo pondría de 9. Pero bueno. Y arriba Borja, porque no hay otro. Driussi recién ahora tiene la alta médica. Ha practicado poco fútbol. Recién ahora tiene la alta médica Driussi. Y y Colillo, que le acompaña, con un Driussi que recién está recuperando y un Salas que está lesionado, todavía out, ni siquiera concentra para el partido de mañana. Se espera que Salas pueda volver para el partido de vuelta. Es fundamental que pueda volver Salas, más allá de esto que decimos de los centrales, de que en medio campo hay algunas dudas, que no sé, Castaño y Lencina capaz un poquito bajan el rendimiento y demás. Y la verdad que Salas es fundamental. Los partidos que él jugó, los tres partidos que él jugó, la verdad que River se destacó un poco en sintonía como jugó él. Y desde que él se lesionó ese partido contra San Lorenzo, River se ha caído un poco. Salas, que bueno, ayer lo sorprendió poniéndolo de 9. Habrá que ver en qué lo pone, justo aprovechando que Driussi estaba lesionado. Quizá la semana que viene a disposición con Driussi y Salas, eso podría llegar a cambiar. Veremos o no. Pero bueno, la realidad es que River necesita imperiosamente que vuelva Salas a jugar, para que contagie un poco al equipo. Y porque la verdad se ha destacado mucho los primeros tres partidos. Había mejorado mucho River. Había mejorado mucho, con varios niveles sobresalientes. Ahora se apagaron, aflojaron un poquito. Así que bueno, retomar y dar de vuelta por el equipo de Gallardo, que por lo menos, si un empate tiene que traerse de Paraguay. Con empatar más o menos la cosa camina, pero si pierde, bueno, se podría llegar a complicar un poquito más para la vuelta. Más obligado, con un equipo paraguayo que va a meter, que va a trabar, que probablemente se tire un poco más atrás. Así que bueno, es el esquema un poco de lo que fue la derrota de Racing ayer. Esperemos que siga así, que no pasen los octavos de final. Racing, que quizá era uno de los principales candidatos a ganar a Libertadores, ¿por qué no? La verdad, campeón de Sudamericana, de Recopa, la verdad que sí. Y bueno, y River de cara a mañana, que tiene que enfrentar al Libertad allá en Paraguay. Vamos a ir al corte, Ricardo, y después seguimos.
I've seen the error of my ways.